Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día, en este primero de mayo. Por cierto, que son días de puente, ¿eh? Sobre todo para los madrileños, en una España, en una España de tiempo primaveral, pero puro y duro. Y dirás tú, ¿pero dónde está el buen tiempo? A ver, la primavera es que es esto que tenemos en realidad, ¿eh? Tenemos ratos de sol, tenemos ratos de lluvia, tormentas también, como las que han caído en las últimas horas en algunas zonas. Y cómo no, pues también puede soplar el viento, incluso fuerte, también según qué regiones. Claro, son unas condiciones que más de uno verá como propicias para las energías renovables. Mira, esto cualquier día, habitualmente, sería fácil de comprobar a través de internet. No sé si lo sabes, pero tú puedes acceder a la página de Red Eléctrica. Yo ahora mismo tengo el ordenador aquí en el estudio abierto precisamente en la página. Como digo, normalmente se puede acceder con facilidad a los datos de generación eléctrica en España y al mix que en cada momento se está utilizando con las diferentes energías. Basta con un golpe de clic y aparece una tabla de colores en la que se ve claramente qué tecnología y en qué porcentaje está produciendo electricidad. Bueno, desde el lunes, el día del gran apagón, la verdad es que hay que brujulear un poco más en la página porque esa gráfica se quedó como España, desconectada. Y a día de hoy no ha vuelto a ser la misma. Es cuestión de buscarse un poco más la vida, de rebuscar un poco más para dar con los datos de generación en tiempo real. Pero yo los tengo aquí, como digo, delante de mí. Fíjate, ahora mismo casi el 70% de la producción en España es renovable. Eso ahora. A las 12:30 de hoy, que es la misma hora del apagón del lunes, la generación solar, solo la solar, hoy ha sido del 40%. Para hacerse una idea hay que comparar. El lunes, a la misma hora a la que se fue la luz, la energía solar que se estaba vertiendo en el sistema era del 60%, hoy del 40%, aquel día del 60%. Mira, curiosamente el mismo porcentaje de energía que según el presidente del gobierno se perdió como por arte de magia en un instante. Y el total, por cierto, de las renovables a esa hora, 12:30 del lunes, era del 80%. Claro, ese día, el lunes, como digo, se estaba ondeando la bandera de la España renovable y se estaban poniendo todos los huevos, como se suele decir, en la misma cesta. ¿Y qué pasó? Pues que la cesta se rompió. Sabemos cómo, pero no sabemos el por qué. Que España sea una potencia renovable no es malo. Es una energía limpia que abarata nuestra factura, pero sinceramente, la verdad, yo no me atrevo a decir que sea tan fiable como nos han contado durante años. Desde luego necesita un respaldo de otras tecnologías. Y si es un sistema tan fiable y aún así saltaron los plomos, es que a lo mejor el sistema no falló y lo hicieron los gestores que lo manejan. Bueno, a ese espectáculo eléctrico asistimos ahora, que nadie se quiere hacer responsable del apagón, pero todos quieren responsabilizarse de la recuperación del sistema. Y mientras nos fijamos en esto, hay gente que todavía está pagando las consecuencias y algunas personas lo han hecho con el precio más alto. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León estudia si una mujer enferma de ELA murió porque su respirador se quedó sin batería durante el apagón. Y hay varios casos similares en España. Hay muchos españoles hoy, de hecho, en este primero de mayo, vivimos ya lo ocurrido como una anécdota, porque claro, llegamos a casa y funciona la nevera, ya funciona el televisor, pero para un número importante de ciudadanos, el apagón todavía no ha acabado. Esta misma mañana me han contado el caso de José. José tiene una explotación agrícola en Castilla-La Mancha. Su producción se basa en productos de invernadero que necesitan máquinas para mantener las condiciones de cultivo. Esas máquinas no han vuelto a arrancar después del apagón. No han vuelto a arrancar. Y a la hora de reclamar, la pelota pasa de un tejado a otro. Nadie quiere asumir la factura. Y él ve cómo poco a poco se pierde toda su producción. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas más habrá como José en toda España? Está muy bien poner el foco en buscar responsables y en plantear soluciones. Es lo que toca. Pero no sería justo olvidar a quienes están pagando las consecuencias. Mantener ese foco encendido no es una cuestión de electricidad, sino de justicia y solidaridad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, primero de mayo, Pilar, Día Internacional del Trabajo y jornada en la que ha entrado en vigor la ley que elimina el despido por incapacidad permanente. Así, con la modificación del Estatuto de los Trabajadores, serán estos quienes decidan voluntariamente si desean irse de la empresa o que ésta les adapte el puesto para continuar trabajando. Otra opción es que les busque uno nuevo, siempre que esto no suponga un coste excesivo. También, el Boletín Oficial del Estado publica hoy la instrucción del Gobierno para suspender el registro de los niños nacidos en el extranjero a través de la llamada gestación subrogada. El Ejecutivo sigue la senda marcada por el Tribunal Supremo, quien asegura que esta práctica prohibida en España atenta contra la moral tanto de la mujer gestante como del niño. Y 5 personas, te cuento, han sido detenidas por el secuestro de una mujer y de su hijo el pasado 12 de marzo en un chalet de lujo de Gran Canaria. Un secuestro que la policía siempre ha enmarcado en un ajuste de cuentas entre organizaciones de narcotraficantes. Y hasta ahora se celebra en la Catedral de la Laguna la ordenación y toma de posesión de Eloy Alberto Santiago como nuevo obispo de San Cristóbal de la Laguna, diócesis que comprende también Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Preside esa ceremonia el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza. Y en la Basílica de San Pedro del Vaticano, esta tarde a las 5, nueva misa novendial por el Papa Francisco. Estará presidida por el cardenal camarlengo Kevin Farrell.
Y en los deportes, este sonido que forma parte de la historia popular de España. Su nombre real era Manuel Cáceres Artesero, pero todos le conocíamos como Manolo el del Bombo. Acompañó a la selección española, especialmente la de fútbol, durante décadas. Se convirtió en todo un icono popular. Bueno, pues Manolo el del Bombo ha fallecido hoy a los 76 años de edad. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una de las noticias de los deportes, pero hay mucho más.
Sí, porque el mundo del fútbol se rinde hoy a Lamine Yamal por encima del empate a 3 entre el Barça y el Inter de Milán. Sobresale la exhibición de este joven futbolista de 17 años que rescató ayer al Barcelona cuando perdía por 2-0. Carlos Saez.
La estrella del Barça corre es portada de Medio Mundo con titulares como maravilloso, exhibición o extraterrestre. Y también acapara elogios de jugadores como Haaland, que dijo anoche: este chico es increíble. Exfutbolistas como Henry directamente le pidieron su camiseta, o Ferdinand dijo que es el jugador con mayor nivel de las 5 grandes ligas. Y por supuesto, sus compañeros encantados con él. Hablan Ferran, Rafinha y Pau Cubarsí.
Bueno, creo que es un jugador diferente, ya lo hemos visto desde hace mucho tiempo, y simplemente hay que dejarlo en el campo disfrutar, que juegue y que se tire el equipo a las espaldas como ha hecho hoy.
Todos sabemos lo que es Lamine, la calidad que tiene y el tanto que nos ayuda ahí.
Sí, es espectacular ver a Lamine, un niño tan joven de nuestra edad que esté haciendo así estos partidos. Estoy muy contento por él, se lo merece, y espero que nos dé y nos regale más partidos así, para que así estamos haciendo las cosas bien.
Esta noche a las 9, doble sesión europea con equipos españoles. Son semifinales de la Europa League, Athletic de Bilbao, Manchester United, y semifinales de la Conference, Betis Fiorentina. Desde las 8:30, tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mientras el pasado lunes toda España se quedó a oscuras a partir de las 12:33 de la mañana, una pequeña localidad de montaña llamada Oseja de Sajambre, en la provincia de León, siguió su vida como si nada. Este municipio, enclavado en los picos de Europa, lleva más de una década preparado para situaciones de aislamiento. Y es que a raíz de los cortes frecuentes que sufrían durante las temporales de nieve y de viento, su ayuntamiento impulsó un sistema de funcionamiento en isla, ¿Qué es esto? ¿En qué consiste este sistema? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues en tener su propia central hidroeléctrica situada en el valle, que cuando detecta que se ha interrumpido el suministro desde la red nacional, asume el abastecimiento local, desconectándose automáticamente y asegurando la continuidad. Pero no solo han tenido esta suerte en Oseja de Sajambre, también en el resto de pueblos de esta comarca, que no cuentan cada uno de ellos con más de 60 habitantes y que pertenecen a la España vaciada. Normalmente son los que más problemas de desabastecimiento suelen sufrir, pero esta vez, fíjate, su necesidad de supervivencia les ha salido muy bien. Ángel vive en el concejo asturiano de Amieva, también en los Picos de Europa, y se alegraba estos días de no vivir en una gran ciudad.
Y es desastre, que en una ciudad lo que pasó, ¿eh? Y aquí luz tuvimos de todo tiempo. Es que aquí hay una plantilla eléctrica. Nada, como si no había pasado nada. Tuvimos luz siempre.
Vamos, que no se enteraron de nada. En este caso, la normalidad perduró, como vemos, en municipios enteros. Sin embargo, en la localidad de Valdepeñas de Jaén, solo una vecina fue la afortunada. Mientras el resto de habitantes se quedaban en negro, la casa y la explotación ganadera de Lourdes Perona siguió funcionando con normalidad. Tuvo luz e internet todo el día e incluso pudo hacer la comida sin problema, como ella misma nos cuenta Cope.
La verdad es que ese día agradecí muchísimo tener placas solares con acumuladores de energía en mi casa, porque nada más llegar podíamos encender la luz, podíamos conectar una radio para estar al día, también teníamos internet por satélite, lo que pasa es que como no había nadie conectado no teníamos muchas noticias por ahí. Ese día también pudimos hacer la comida porque tenemos cocina de gas.
A Lourdes, las placas solares le salvaron la vida. Sin embargo, fíjate, Pilar, a Miguel Ángel, tenerlas instaladas en su casa de Valdemoro ese día le sirvió de poco.
Cuando me hicieron la instalación de las placas solares y el inversor, yo pregunté acerca de este sistema de backup y me dijeron ellos mismos que no lo recomendaban porque por el importe que era, en aquel momento no había apagones y me dijeron que ellos mismos desaconsejaron la instalación.
Aunque sus paneles solares estaban a pleno rendimiento y las baterías completamente cargadas, en la casa de Miguel Ángel no había luz porque, como él mismo dice, faltaba ese backup del que todo el mundo habla estos días y que es la función de respaldo que convierte el sistema de autoconsumo en una verdadera isla energética. Aunque, como hemos escuchado, en su momento a Miguel Ángel le recomendaron no ponerlo, este apagón le ha hecho replantearse las cosas.
Ahora estoy pensando en instalarlo porque no tengo garantía de que no vaya a volver a apagones nuevos y me va a servir también pues para microapagones que hay en la red normalmente, habitualmente, pues no supongan tanto trastorno con la cantidad de aparatos que tenemos hoy en casa conectados.
Bueno, pues a ver qué hace en este caso Miguel Ángel. Pero, Gloria, ¿cuál es la situación real de la energía fotovoltaica en nuestro país?
Pues España ha cerrado 2024 con una generación renovable un 10% superior a la del año anterior. Esto quiere decir que el 56,8% de toda la electricidad generada en nuestro país durante el año pasado empleó fuentes naturales como el viento, el sol o el agua para su producción. Actualmente, la energía fotovoltaica es la segunda fuente de energía en generación en España por detrás de la eólica y casi al mismo nivel que la nuclear. De hecho, durante 2024 más de 50.000 familias decidieron instalar autoconsumo.
Gracias, Gloria. El hecho de que algunos usuarios tuvieran luz y otros no, la verdad es que ha generado una gran cantidad de dudas. Mira, voy a saludar a Roberto Cabero García, es analista energético de Atrae Foro de Energía y colaborador de Poniendo las Calles aquí en COPE. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, muchos usuarios pensaban que tener una instalación de autoconsumo solar sería suficiente para mantener el suministro durante el día del apagón, ¿no? Si se producía un hecho como ese, pero se encontraron con que resulta que ellos tampoco tenían luz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con estas instalaciones? A ver,
eso es lo que nos ha pasado esta semana después del famoso apagón desde aquí del despacho. Si yo tengo mi instalación, tengo mi inversor, tengo mis paneles solares y mi inversor, ¿por qué me he quedado? Simplemente porque se desconecta de la red, ¿vale? Estamos un sistema que nosotros, si tienes el panel fotovoltaico y el inversor, estás conectado a la red y la red es la que te da la señal de frecuencia. Significa que vas en compás con la red. Cuando la red se desconecta, el inversor, por la parte técnica, se tiene que desconectar también. Por lo tanto, si no tienes otro tipo de, como hemos comentado antes, baterías, backup, etcétera, tu instalación se queda también desconectada a la red, pero es porque no tiene la frecuencia de la señal de la red que viene de fuera.
Claro, la clave, por lo que vemos, está en ese backup que nos comentaba Miguel Ángel, que en su momento, cuando él puso la instalación eléctrica, porque fíjate lo que nos decía, yo tengo instalación eléctrica y las baterías que tengo, porque sí que tiene baterías para acumular, que hay gente que ni siquiera tiene baterías, pero bueno, los que las tienen pueden acumular esa energía eléctrica. Las tenía llenas, pero tampoco podía tirar de esas baterías. Dice que le faltaba el backup. ¿Me puedes explicar, nos puedes explicar a todos para que lo entendamos qué es esto?
Vale, el backup simplemente es un conjunto en el cual que tiene lo mismo, un magneto térmico diferencial, y simplemente lo que hace es lo que llamamos nosotros un contactor que cambia. ¿Qué hacemos? Cuando de la calle yo no tengo energía, lo que hace es cambia el estado y pone en funcionamiento desde las baterías. Es simplemente un modulito, ¿vale?, que nos hace el cambio. Ve que de la calle no hay energía, pues entonces la cojo toda desde dentro. Y yo te simulo esa frecuencia de 50 hercios que no tengo de la calle. ¿Vale?
Es decir, nos convierte a nuestra casa o lo que sea en una isla energética.
Correcto, es lo que se llama ahora es una isla energética. O sea, mi casa, mi industria, mi local, mi restaurante, lo que sea, se convierte en una isla energética. Así es, correcto.
Vale, ¿por qué no se instala habitualmente este backup? Hay gente que ni siquiera sabía que tendría o debería tener instalado el backup para que no le pasara esto en un apagón. No se recomienda. A Miguel Ángel no se lo recomendaron. ¿Por qué?
Vale, vamos a ver. Este backup simplemente no se instala porque puede haber varios casos. Primero, que el precio es bastante elevado.
¿Cuánto cuesta?
El precio del backup para, en este caso, Miguel Ángel, que tiene ya unas baterías, ¿vale? Habría que ver si su inversor, porque claro, tendríamos que revisar si su inversor permite hacer ese backup, esa isla. Si lo permite, pues poner un backup te puede costar entre 1.500 y 3.000 euros.
Vale, lo entiendo, es caro. Y otro segundo motivo será porque no se esperaba una cosa como esta, a lo mejor, un apagón de estas características.
No esperábamos. Yo creo que ni incluso los que estamos en el mercado nos lo vemos. Sí que es verdad que desde enero nos están lanzando de que había problemas de tensión, que eso está pasando y pasa actualmente en la red, que sí que hay problemas de poder haber apagados, sí que es verdad, pero también es por el tema de que la gente, el desconocimiento un poco de que esto va a poder ocurrir y va a poder pasar. Y por lo tanto la gente, esto hasta que no le vemos, perdóname, permíteme la expresión, las orejas al lobo, no tenemos el miedo. En este caso las hemos visto. ¿Cómo? Pues un apagón. Y eso es lo que ha pasado.
Es posible que ahora mucha gente, igual que nos decía, ¿no?, este oyente que hemos entrevistado, se plantee si tiene la posibilidad de invertir ese dinero en instalar, ya que tiene todo el resto de instalación, también este backup. Porque claro, si ha pasado una vez, que ese es el miedo que tenemos, ojalá que no vuelva a ocurrir. Pero ya que has invertido un dineral, a lo mejor un dinero, el que sea, en esas placas solares y hasta en las baterías, pues hombre, a lo mejor dices, pues por si acaso me compro también o gasto dinero en el backup. No sé qué recomiendas tú, Roberto.
Sí, yo recomiendo, como ha comentado Miguel Ángel también, que sí que es verdad que tenemos microcortes de la calle. Hay unos sitios que hay más microcortes y en otros sitios menos. ¿Es recomendable? Sí, porque realmente, como ha dicho él, nosotros tenemos muchos aparatos electrónicos en casa. Aparatos electrónicos, puede ser un ordenador, puede ser internet, puede ser lo que sea. Entonces, ese microcorte se puede cargar la electrónica. En cambio, si yo tengo este aparato, el backup junto con las baterías siempre, ¿por qué? Porque las baterías hacen de respaldo, ¿qué hago yo? Pues lo que hago
estamos ya seguros, entonces.
Estamos totalmente seguros.
Roberto Cabero, analista energético de Atrae Foro de Energía. Gracias por las explicaciones. Buenas tardes.
Buenas tardes. Adiós.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Serio problema. De nacer en un pueblo de secano en Andalucía a ser uno de los mayores expertos mundiales en aguas. Es la historia de Faustino Muñoz Soria, sommelier de agua, afincado en Barcelona desde los 16 años, pero nacido en el municipio sevillano de La Puebla de los Infantes, donde recientemente, y gracias precisamente a su iniciativa, abrió el Museo de Aguas de España y del Mundo, un espacio único para conocer la variedad increíble de aguas diferentes que tenemos a nuestra disposición y conocer además lo rica que es España en este sentido. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, cuando hablamos de sommelier, normalmente solemos pensar en alguien que cata vinos, ¿no? Pero esto al menos hasta hace poco tiempo, porque era más raro lo de hablar de alguien que cata aguas. ¿Sigue poniendo la gente cara de sorpresa, una cara un poco rara cuando le dices a qué te dedicas?
Bueno, afortunadamente cada vez menos, ¿eh? Decirte, Pilar, que yo soy sommelier. Hoy en día, antes el sommelier, hace muchos años el sommelier era persona experta en vinos. Hoy en día un sommelier tiene que entender no solamente de vinos, tiene que entender de vino, de licores, de queso, de jamones, de aceites y también de aguas. Entonces yo, como te digo, soy sommelier y hace ya muchos años que me especialicé en aguas. Y con el paso del tiempo pues me he hecho, entre comillas, un experto en aguas.
Y tanto. Oye, ¿qué matices eres capaz de distinguir cuando pruebas un agua?
Para hablar de agua y catar agua tenemos que ser muy, muy, muy honestos, sobre todo porque al final el agua es agua. No todas las aguas son iguales, pero al final el agua es agua. No podemos sacar las mismas matices a una botella de agua, a un vaso de agua, que a un vino, ¿no? Pero sí, todas las aguas son diferentes. Intervienen pues lo mismo que interviene cuando catamos un vino, vista, olfato y gusto. En vista vamos a ver que sea un agua, si lo es, limpia, clara, transparente, brillante, en el caso que lo sea. Uh-huh. Si tiene partícula en suspensión, si no lo tiene, si tiene más brillo, menos brillo. En nariz, lo ideal, cuando catamos un agua, lo ideal sería decir libre de olores. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es lo más importante. Pero se puede dar el caso que, dependiendo de los minerales que contenga, hierro, fosfato, lo puedes percibir en nariz. Y ya no hablemos si es un agua del grifo. Si es un agua del grifo, pues vamos a notar si ha estado tratada con cloro, con más cantidad o menos cantidad. Y en boca vamos a diferenciar lo que si es un agua ligera, fácil de tomar, no te deja retrogustos, sería lo ideal. En el caso del agua con gas, vamos a apreciar en boca el tipo de burbuja, si es una burbuja fina, si es una burbuja gruesa, si es un agua que te deja restos salinos en boca. Por eso te digo que el agua es agua y tenemos que ser muy honestos a la hora de catar agua, pero no todas las aguas son iguales.
Oye, ¿cuál es el agua más, como diría yo, peculiar que te piden tus clientes?
Bueno, en la tienda tenemos aproximadamente unas 200 referencias de agua y todas son diferentes unas de otras, pero bueno, tenemos agua de iceberg, agua negra de BLK de Estados Unidos, un agua con partículas de cobre, el agua que nunca ha visto la luz de Cabreroa, agua de glaciar, agua de, como te he dicho, agua de niebla, agua de lluvia, donde está captada el ese agua de lluvia, el, digamos que el sitio donde más cercano que pueda haber contaminación está a 11.000 kilómetros. Quiere decir que el agua de lluvia, siempre podemos decir que es un agua que es muy neutra y tal, pero va a depender mucho donde la captemos, porque todas esas partículas que nos encontramos en las nubes, la lluvia también la va a arrastrar.
Perdona, has dicho también agua de niebla.
Agua de niebla, sí, agua de niebla de Tenerife. Anda. Tenemos, sí, cuando pasan las nubes de niebla que suben de arriba hacia la montaña, tenemos como unos trasmallos de alambre muy finitos, las nubes chocan contra esos alambres pequeñitos, abajo tenemos los depósitos y se forman esas gotitas que las recogemos y las envasamos. Al no tener contacto con el suelo, pues un agua limpia, clara, transparente, sin sabor en boca, es un agua muy, muy curiosa de beber y de tomar.
Bueno, pues sí, ya solo decirlo lo es. ¿Y la más rara que has probado nunca?
Bueno, una vez que ya te metes dentro de las aguas y durante tanto tiempo, pues raras, no que sean raras, únicamente pues eso, pues no sé, el agua de Iside, de Escocia, que es la preferida de Carlos de Inglaterra, pues es un agua también muy, muy curiosa. Nos podemos encontrar, pues yo que sé, el agua preferida del Rey Sol, que cuando él se iba al balneario se hacía traer las aguas al palacio, no sé, hay aguas, detrás de cada botella de agua hay una historia y una curiosidad.
Ya veo, desde luego es todo un mundo, ¿eh? Oye, en España el agua del grifo es una buena opción para beber cada día. ¿Qué tipo de agua deberíamos elegir para beber?
A ver, en España, como tenemos una gran variedad de terreno y quien le da la personalidad al agua es el terreno. También tenemos una gran variedad de aguas de la red de abastecimiento, que es la que cuando abrimos el grifo y nos sale agua. Tenemos la gran suerte de que en España tenemos muy, muy buen agua. Yo prefiero, como catador de agua y como sommelier, yo prefiero beber un agua del grifo de cualquier punto de España, un agua del grifo que me dé en boca, me dé nota de cloro, que antes de beber un agua de un sitio, de un pozo o de una fuente que me haya encontrado por el camino, por el campo, que no tengo la garantía de que ese agua está tratada. Cuando salimos al campo tenemos que tener mucho cuidado donde bebemos agua. Hace muchos años se podían beber de todas las fuentes, o de casi todas las fuentes. Hoy en día hay mucha contaminación, se fulmiga mucho lo que es la agricultura y la puedes beber y no te pasa nada, pero con el paso del tiempo te puede pasar algo. Yo siempre digo que cuando salimos al campo, siempre una botellita de agua, o bien agua mineral embotellada, o una botellita de agua del grifo, que aunque me sepa a cloro, tengo la garantía de que esa agua está tratada. Ajá. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. ¿Sí? Qué interesante. Y siguiendo un poco esta línea, ¿hay aguas que son mejores para beber, otras mejores para cocinar y otras incluso para bañarnos?
Sí, las aguas, sí, claro. Las aguas sulfatadas, por ejemplo, son aguas que van muy bien para balnearios, son aguas que cicatrizan muy bien las heridas. ¿Cómo me has dicho, Pilar?
No, para cocinar, por ejemplo.
Eso, pues para cocinar, pues es esa verdura que vamos a poner a cocer, sí. En vez de ponerle sal común, pues la vamos a cocer con un agua con muchos minerales y un agua carbonatada, que esos carbonatos lo que nos van a dar ese punto de sal y va a ir mucho, mucho mejor.
Qué bueno.
Fíjate que hay un cocinero muy conocido en el que el gazpacho o el salmorejo, que es una comida típica andaluza, la hace, en vez de ponerle agua mineral natural sin gas, le pone agua mineral natural con gas. Y tiene un punto, ese gazpacho y ese salmorejo tiene un punto de esas burbujas, sí. Que es muy curioso y es totalmente diferente al cuando se hace con agua normal.
Qué bueno. ¿Un sommelier de agua solo bebe agua?
No, el sommelier de agua habla de agua, pero le gusta el vino.
Bueno, ¿y qué podemos ver en el Museo del Agua si nos acercamos a la Puebla de los Infantes?
Pues fíjate, en el Museo del Agua lo primero que vemos es o podemos ver o hemos visto a un sommelier muy ilusionado y con mucha ganas y muy agradecido porque ese museo esté en el pueblo. Pero mira, podemos encontrar una colección de aguas de aproximadamente de unas 2.200 botellas de agua, todas clasificadas. Nos podemos encontrar con una botella, una familia de aguas también, que es un agua solidaria de Faustino Muñoz, que todo lo que se saca con esa botella de agua va a parar a gente necesitada del pueblo. Nos podemos encontrar una colección de cerámicas, todas relacionadas con el mundo del agua, con diferentes tipos de barros y tal, y todas firmadas y personalizadas con personajes relevantes de nuestro país, en la cual hay un sitio que don Carlos Herrera tiene la suya. Le estoy muy agradecido. Y sobre todo, lo que también es muy importante, es que nos vamos a encontrar un museo que no solamente tiene esa colección de cerámicas y tiene esa colección de botellas de agua, que lo más importante que tiene el museo también es que fundamentalmente es un museo que ha nacido para impartir la cultura del agua en nuestro pueblo y para cualquiera que lo pueda visitar. La idea es de que vengan colegios, niños interesados en, o sea, fomentar la cultura del agua desde pequeño.
Qué bueno, pues habrá que ir sin duda. Faustino Muñoz Soria, gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Gracias.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es jueves, es 1 de mayo, un día en el que además de estrenar mes y 4 días de descanso para miles de españoles, celebramos el Día Internacional del Trabajo. Como es habitual en esta jornada, los sindicatos han salido a la calle para reivindicar unas mejores condiciones laborales y para exigir también la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales que el gobierno todavía no ha logrado aprobar. No lo ha logrado porque el apagón histórico de luz del lunes ha llevado a que se retrase su debate en el Consejo de Ministros. Y es que el hecho de que hace 72 horas España registrara este episodio inédito ha eclipsado pues todos los demás asuntos. Hoy un buen número de ministros del gobierno de Sánchez están participando en estas manifestaciones del 1 de mayo y entre ellos las dos vicepresidentas. María Jesús Montero desde Sevilla ha acusado al PP de propagar bulos. Ha asegurado que el gobierno está buscando la verdad sobre las causas del apagón y ha presumido de la gestión realizada.
O antes que puedan tener las conclusiones mejor, pero en este momento hay que poner en valor el buen funcionamiento de nuestro sistema que permitió en un tiempo récord recuperar la totalidad del suministro.
Montero en Sevilla, como digo, y Yolanda Díaz participando en la manifestación del 1 de mayo en Madrid. Allí ha vuelto a dejar el mensaje de que hay que nacionalizar a las compañías eléctricas y seguir apostando por la energía renovable y no por la nuclear.
Vamos a seguir defendiendo las renovables como la energía limpia que es, como la energía barata que es y como la energía segura que es. Y aquí no vamos a dar marcha atrás.
Y cuando tenemos muy reciente este apagón, no podemos olvidarnos de una tragedia de la que se han cumplido 6 meses. Me estoy refiriendo a la Dana de Valencia del pasado 29 de octubre. La normalidad no ha regresado, ni mucho menos a toda la zona, y de hecho la Generalitat Valenciana calcula que se tardarán 5 años en recuperar todo el tejido industrial y empresarial. Su vicepresidente y encargado para la reconstrucción, el teniente general Francisco José Gampampols, le ha puesto esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE un ejemplo muy claro de cómo está la situación hoy en algo tan utilizado en nuestra vida diaria como, por ejemplo, son los ascensores.
Que cada ascensor es un caso particular. El personal especialista para poder hacerlo es escaso, es un verdadero cuello de botella y ahora mismo se estima que quedan entre 2.500 y 3.000 por reparar.
Habrá personas todavía que no habrán podido salir de su casa.
Tenemos localizados 309 edificaciones donde viven personas con estos problemas que gracias a organizaciones no gubernamentales y gracias a servicios sociales de la administración lo están pudiendo hacer con un modelo de silla que se llama Oruga, que se emplea en las residencias de personas mayores y que facilita esa movilidad. Pero desde luego no es la situación ideal.
Y en la página internacional este jueves miramos a Jerusalén por los graves incendios declarados hace solo 24 horas en los montes cercanos a la ciudad y por el que una persona ha sido detenida. Miles de personas evacuadas ya están regresando a sus casas a pesar de que los equipos de extinción no han podido controlar del todo estos fuegos y se teme que el viento avive las llamas en las próximas horas. Se espera que esta tarde lleguen varios aviones que contribuyan a apagar los incendios. Proceden de varios países, entre ellos de España. It's the hardest thing for me to do, and it's it. It's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no right. Y los mejores estudiantes de física del mundo se dan cita desde hoy y durante todo este largo puente de mayo en Barcelona. En concreto, en la final de Planck's, una competición anual que nació en el año 2014 con el propósito de ofrecer a los estudiantes de física de todo el mundo la oportunidad de conectar entre ellos. Bueno, es la primera vez que se celebra en España y se espera que durante estos días se den cita, como decimos, estudiantes de más de 30 países diferentes. España cuenta con 5 equipos de 4 participantes cada uno. Fueron seleccionados entre 140 equipos en una prueba clasificatoria que se realizó simultáneamente en 28 universidades de toda España. Uno de esos representantes es Guillermo Muñoz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Ya estás en Barcelona?
Sí, aquí estamos ya en Barcelona, que acabamos de llegar.
¿Y cuándo arranca todo? ¿Cuándo arranca esta final?
Bueno, pues como tal ya ha empezado, porque estamos ahora mismo registrando a todos los participantes. Esta tarde tenemos algunos eventos de carácter turístico y oficialmente empieza mañana con la ponencia inaugural en el Cosmo Caixa por parte de la Premio Nobel de Física en 2023, Anne Luyer.
¿Y cómo funciona esto? Es decir, a ver, sois varios equipos, tú estás en uno de ellos, ¿a qué pruebas os tenéis que enfrentar?
Bueno, pues la gran final consiste en un examen de 4 horas que tenemos que resolver el sábado por la mañana, de 10 a 2, pero no es un examen al uso. Este examen cuenta con 10 problemas que tocan un poco pues todos los temas de la carrera, desde lo más sencillo como puede ser la mecánica hasta la mecánica cuántica, pasando por temas como las ondas gravitacionales. Y son problemas que están diseñados para que sea muy complicado de resolver y muchas veces requieren que sepas de truquillos de física, pequeñas aproximaciones que puedas hacer en algunos momentos. Y lo que hace tan especial esta final, este examen, es que es por equipos. Entonces, todo el equipo lee los problemas, os vais repartiendo un poco en función de la especialidad de cada uno, en cada parte de la física. Y si uno pues se atasca, pues le pasa el problema al otro y se puede continuar.
O sea que el trabajo en equipo en este tipo de competiciones es fundamental, claro.
Efectivamente, también es bastante clave la preparación, ya que nos hemos repartido, pues cada uno, como comentaba, una parte de la carrera.
Oye, Piri, ¿cómo se consigue llegar a una final como esta? ¿Cómo has conseguido llegar tú, Guillermo?
Bueno, pues empezamos presentándonos en segundo de carrera. Jaime Bajo, Sergio Martín, Adrián Peña y yo. Y al principio pues nos presentamos un poco a ver qué pasaba. Y en tercero, lo mismo. Y aún así conseguimos quedar novenos de España en ambas ocasiones. El año pasado no pudimos presentarnos porque estábamos de Erasmus. Y ya este año, en último de carrera, como gran final, después de, al final, la práctica que hemos cogido con el paso de los años, hemos conseguido clasificarnos, lo cual ha sido pues una gran ilusión para nosotros.
O sea que ahora a la gran final y a intentar dejar el pabellón lo más alto posible. ¿Cuál es la mayor dificultad a la que os enfrentáis? Pues yo qué sé, en las pruebas. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Qué te pone más nervioso a priori?
Pues seamos sinceros, lo que más nervioso me pone son los rivales, porque nos vamos a enfrentar a los mejores estudiantes de física de todo el mundo. Estamos hablando que vienen equipos de Cambridge, de Oxford, de la Universidad Nacional de Singapur, de la Universidad de Hong Kong, de universidades top de Latinoamérica. Entonces va a ser complicado, pero creo que contamos con una buena preparación y desde luego vamos con mucha ilusión para hacerlo lo mejor posible y desde luego dejar a la Universidad de Valladolid y a nuestro país en lo más alto posible.
Porque dices tú, nos enfrentamos a los mejores estudiantes de física del mundo, seguro. Vosotros también sois de los mejores del mundo, ¿no? Quiero decir, los equipos españoles, tu equipo en este caso.
Hombre, al final pues hemos llegado con mucho trabajo detrás a un sitio y pues dice mucho de todo el trabajo que llevamos estos años en una carrera, pues seamos sinceros, tan complicada como es esta.
Ya te digo, tan difícil, vamos, que tendréis todos súper notazas, ¿no?
Sí, bueno, al final, claro. Es más el trabajo constante y e ir entendiendo poco a poco y el trabajarlo cada día, que al final la nota pues es el premio a, a un esfuerzo constante.
Oye, y además hay un entrenamiento especial para esta prueba, para esta final, es decir, os reunís, habitualmente durante un tiempo, unas cuantas semanas antes, y os ponéis entre vosotros problemas, o no hace falta.
Nuestra preparación ha sido básicamente resolver problemas de otros años, para ver, sobre todo, como comentaba, esos truquillos, muchas veces pues una aproximación que hay que hacer, y al final con la práctica pues se acaba consiguiendo, pero realmente la preparación está en los 5 años de carrera, en haber atendido a todas las clases, estudiar y prepararlo todo, porque al final esto es tocar todos los palos de la física.
Comprendo. Bueno, ¿hasta dónde vais a llegar? ¿Qué previsiones tienes, Guillermo? ¿Finales del todo? O sea, quiero decir...
Bueno, esto es...
¿Qué posibilidades final, tenéis, o sea, de ganar? A ver...
Bueno, no, desde luego yo creo que venimos motivados, con mucho esfuerzo detrás, y yo me atrevo a aventurar un top 10. Espero no estar arriesgándome mucho, pero de los 50 equipos yo creo que en un top 10 podemos llegar a quedar.
Oye, Guillermo, ¿tú qué quieres hacer en el futuro con esto de la física? Es decir, ¿a qué te quieres dedicar?
Bueno, pues de momento voy a enfocar mi carrera a una parte un poquito más técnica, al tema de las finanzas, para empezar a trabajar en septiembre en análisis de riesgos de banca.
Ajá. ¿Eso tiene que ver con la física también?
Sobre todo con la parte de las matemáticas. Bueno, se me había olvidado, ajá, comentar, los 4 del equipo estudiamos el doble grado
en matemáticas. Vale.
Pero desde luego también una persona de grado en física tiene suficiente contenido en matemáticas como para aventurarse en un puesto como este.
Y tanto. Bueno, ya veo que puedes elegir prácticamente lo que quieras. Pero bueno, el reto fundamental ahora es el de este fin de semana, ¿eh? Esta final de Planck, este concurso donde llegan los mejores estudiantes de física de todo el mundo. Guillermo Muñoz, concursante español, miembro del comité organizador también de la final de Planck. Pues mucha suerte, ¿eh? A por ese top 10, y si es más arriba, pues mejor todavía.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. El próximo domingo, el día 4 de mayo, celebramos el Día de la Madre, y la experiencia de ser madre, incluyendo el embarazo, el parto y el vínculo que se crea entre una madre y su hijo, es sin duda el más fuerte, ¿no?, que puede nacer entre dos seres humanos. En España hay 1.582.000 hogares con niños y adolescentes que viven con mamás que son solteras, hogares monoparentales, y es precisamente aquí, según apunta la encuesta continua de hogares del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde se incrementa el riesgo de pobreza y de exclusión social. La campaña Ser Madre es la Leche tiene el objetivo de ayudar a todas esas madres que se encuentran en una situación de desamparo social para que puedan garantizar la alimentación básica de sus bebés. Se recoge leche en polvo de iniciación y de continuación para apoyar la lactancia de todas esas madres sin recursos. Álvaro Ortega es el presidente de la Fundación Más Vida, la fundación formada por jóvenes comprometidos con la defensa de la vida y la maternidad, y donde nace precisamente Ser Madre es la Leche. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido a Mediodía COPE. Oye, me llama mucho la atención esta campaña, ¿no? Al tratarse además de un alimento tan básico como es la leche, y que sin embargo realmente es inasumible para cientos de madres en nuestro país, ¿esto es así?
Sí, es un alimento básico y fundamental, como es la leche en polvo, para muchas mamás que tienen que complementar pues la lactancia materna. Y es un precio que oscila pues entre los 15 y los 30 euros, y se eleva a precios mucho mayores si el bebé tiene algún tipo de intolerancia, que cada vez son más frecuentes. Entonces, pues son muchas las mamás que afrontan una serie de dificultades económicas y que no pueden asumir estos costes tan altos. Y es por eso que hemos impulsado la campaña Ser Madre es la Leche, para recoger botes de leche de iniciación y de continuación para ayudar a estas madres que se encuentran con algún tipo de dificultad, pues para poder apoyar su maternidad. Un año más, queremos celebrar el Día de la Madre ayudando a las mamás que más lo necesitan. Con esta campaña tan bonita y tan especial, donde jugamos pues con ese doble sentido, ¿no? Es decir, de ser madre es la leche, de que ser madre es la bomba, y que también necesitamos esa alimentación tan básica que hablábamos, que es la leche en polvo.
Pues desde luego es una muy bonita manera así de celebrar el Día de la Madre. Oye, Álvaro, además con esta iniciativa podemos encontrar un mensaje subliminal, podríamos decir, y es que la maternidad, a pesar de las dificultades, siempre merece la pena. ¿Por qué?
Pues mira, siempre merece la pena porque la maternidad es la mayor manifestación del amor. Es la entrega total, amar sin medida, la capacidad de darlo todo sin esperar nada a cambio. Nosotros conocemos a miles de madres que continúan adelante con su embarazo y siempre les surge el instinto de maternidad, de superación, de darle lo mejor de lo posible a sus bebés. Pero no conocemos a ninguna madre que se arrepienta de tener a su hijo. Y para ello es importante que estas madres con dificultades puedan tener a disposición y a su alcance aquellos recursos que necesitan para poder apoyar su maternidad y a los bebés que conciben, ¿no? Por tanto, con esta campaña lo más importante para nosotros es concienciar a la sociedad de que tenemos que apoyar a la maternidad, de apoyar a esas madres con dificultades. Y luego también, como bien decías, tiene otro mensaje subliminal y son a las administraciones públicas. Nosotros con esta campaña también pedimos a los distintos gobiernos municipales, autonómicos y el gobierno central que impulsen medidas, ayudas reales y efectivas para apoyar a madres sin recursos. Y también pedimos el impulso de una ley nacional de apoyo a la maternidad para que puedan disponer de las ayudas necesarias en momentos de desamparo social ante una situación de vulnerabilidad para una mujer, como puede ser una maternidad que se encuentre pues con algún tipo de situación económica especial, ¿no?
Uh-huh. Oye, me gustaría que habláramos de todas esas madres solteras que hay en España y que hemos mencionado al principio, que además cada vez son más, es más común este fenómeno. ¿Cuáles son los mayores retos sociales, los mayores desafíos a los que se enfrentan?
Bueno, pues el mayor desafío que se encuentra una madre soltera pues es el cuidado de sus bebés en primer lugar y de sus niños pues en la primera etapa vital que en la cual estamos apoyando desde la campaña Ser Madre de la Leche y luego, bueno, pues en el desarrollo de también de ese niño, ¿no? En la educación más básica, en la alimentación, en el apoyo y entonces yo creo que ahí la sociedad tenemos que estar ahí, tenemos que apoyarles. A día de hoy se está haciendo desde, bueno, pues iniciativas privadas como esta de la Fundación Más Vida que venimos a presentar esta semana, pero también se tienen que desarrollar pues una serie de políticas y de medidas que puedan ayudar a estas madres, ¿no? Es muy importante que la sociedad nos volquemos en el apoyo a la maternidad y sobre todo pues en el cuidado de nuestras nuevas generaciones. Es muy importante ahora también en relevo generacional y todo lo que nos estamos encontrando en la situación de natalidad cada vez más difícil.
Desde luego. Álvaro, ¿cómo pueden nuestros oyentes contribuir con esta campaña? Es decir, ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena a Ser Madre es la Leche, que es como se llama la campaña?
Desde aquí animo a todos los oyentes de la cadena COPE a apoyar con la campaña Ser Madres la Leche a través del portal de esta campaña. Se puede acceder a través de la web másvida.eu, es decir, másvida.eu, a través de nuestras redes sociales, @másvidaeu. Y luego también se han habilitado distintos puntos de recogida en Madrid y en distintas ciudades de España. Farmacias, las 10 tiendas de Casilda Finat. Casilda Finat es este año nuestra madrina de la campaña, es una personalidad muy conocida y que ha querido...
diseñadora de joyas, influencer también, sí.
Eso es.
O sea que en sus tiendas también se puede colaborar, ¿no?
También se puede colaborar en las tiendas de Casilda Finat, en distintas farmacias. Toda esta información lo pueden encontrar en el portal de la campaña, másvida.eu. Y luego también se puede donar a través del Bizfund de la Fundación, que es a día de hoy pues un recurso cada vez más fácil y disponible para todos. El Bizfund es el código ONG 05019. 05019 y también pueden hacer su aportación económica para que la fundación pueda comprar botes de leche en polvo y ayudar a estas mamás y que podamos recoger pues miles de botes de leche para apoyar a miles de madres. El año pasado conseguimos recoger más de una tonelada de leche en polvo y ayudamos a más de 1000 mamás y este año esperamos duplicarlo y para ello pues contamos con la ayuda de todos estos maravillosos oyentes que año a año siempre nos apoyan desde la cadena COPE.
Pues Álvaro Ortega, presidente de la Fundación Más Vida, esta fundación formada por jóvenes, como decimos, comprometidos con la defensa de la vida y la maternidad, donde nace esta campaña, Ser Madre es la Leche. Muchas gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE. Buenas tardes.
Muchísimas gracias por darnos voz siempre y a celebrar el Día de la Madre ayudando a las mamás que más lo necesitan.
Y a esta hora es momento de escuchar ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Esa especie de sombrilla entreabierta con franjas rojas y doradas, que es el emblema del periodo de sede vacante, lo mismo que una plaza de San Pedro ahora tan vacía en comparación con lo que sucedió apenas hace una semana, parecen hablarnos de una ausencia. El cuerpo de Francisco reposa ya en Santa María la Mayor y podemos echar en falta su palabra apasionada y sus gestos elocuentes y rompedores. Nadie se sienta aún en la silla de Pedro y los cardenales se escuchan y se miran en sucesivas reuniones. Parecería que ausencia es la palabra que define este momento. Y sin embargo, no. La palabra determinante en la vida de la Iglesia siempre es presencia. Solo Cristo presente, que no deja de enviarnos el Espíritu Santo, permite a la Iglesia seguir viva, seguir en pie y afrontar cualquier ausencia. Solo la presencia del resucitado permite que nuestra expectativa no se convierta en mera curiosidad morbosa, que las discusiones de los cardenales no se conviertan en cálculo, que la Iglesia no se reduzca a una mera institución. Que no se imponga lo que nosotros decimos, sino lo que el Espíritu Santo quiere, dice hoy el cardenal José Cobo en una entrevista al diario ABC. Porque sin el Espíritu Santo la Iglesia se convierte en carne muerta, pero con él todos los miembros se vivifican, cualquier crisis puede ser superada, cualquier invierno se torna primavera. Y si alguien piensa que esto son solo palabras bonitas, que mire esta historia de más de 2000 años, a ver si encuentra otra explicación. Sí, en cada momento hay ausencias. Ahora mismo nos ocupa la del sucesor de Pedro, que no es peccata minuta. Pero lo que nos permite vivir es su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como se dice popularmente, eso se ve y se siente.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618 83 1583.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Si te digo los nombres de Sunny Williams y Butch Wilmore, ¿cómo te quedas? Ni idea, ¿no? A lo mejor en este momento no caes. Pero si te cuento que son los dos astronautas que pasaron atrapados 9 meses y medio en la Estación Espacial Internacional, lo más probable es que ya sí recuerdes su historia, ¿no? Iban a realizar una misión de 8 días en el espacio, pero la nave en la que llegaron, una Starliner de la empresa Boeing, tuvo fallos en el sistema de propulsión que hicieron que la NASA decidiera posponer su regreso. Y allí se quedaron, ¿eh? Durante meses. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Bueno, sí, había que evitar un posible riesgo durante el descenso. El resultado de esas complicaciones fue que al final han estado en medio del espacio 286 días, un récord absoluto. El récord mundial de permanencia continuada en el espacio hasta entonces estaba en manos del cosmonauta ruso Valery Polyakov, que pasó 437 días consecutivos a bordo de la estación Mir.
Claro, el pasado 19 de marzo, que fue ese día, consiguieron por fin volver a casa gracias a la llegada de la misión Crew 10, que se acopló a la Estación Espacial Internacional 4 días antes. Con ellos regresaban también otros 2 astronautas que habían subido en septiembre a la Estación Espacial Internacional con 2 asientos libres, claro, para Williams y Wilmore, pero tampoco pudieron regresar en ese momento, pobres.
Bueno, pues con su regreso a la Tierra empezaba entonces una cuarentena en la que estos 2 astronautas han tenido que aprender a vivir de nuevo. Literalmente, después de pasar 9 meses y medio en el espacio, el deterioro óseo y muscular es bastante evidente. También la exposición a la radiación y la discapacidad visual son desafíos que han tenido que superar durante estos 45 días que han permanecido aislados en Houston. Adela González Marín es presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación y nos explica a COPE cómo ha sido este proceso.
Tienen un proceso de rehabilitación tanto física como mental, ¿vale? Igual que lleva el recuperar la fuerza muscular, la adaptación de los ciclos de sueño, la gravedad, porque como vimos, cuesta incluso ponerse de pie porque el desequilibrio, el equilibrio, la coordinación.
Sin olvidarse de cosas tan naturales pero tan importantes como volver a adaptarse a la gravedad y volver a ingerir una dieta más variada y sólida. No hay que olvidar que aunque durante este tiempo les han subido periódicamente alimentos frescos allá donde estaban, la mayoría de su menú ha sido a base de comida deshidratada.
A nivel físico, por ejemplo, sabemos que era incluso adaptarse a la presión, a la gravedad, es decir, pues afecta al equilibrio, a la marcha, a muchas cosas, ¿no? Luego incluso se tienen que adaptar a la alimentación, porque no han tenido la alimentación normal que se tiene, ¿no?
Bueno, pero volver a la Tierra no es solo un desafío a nivel físico, también a nivel psicológico y, por supuesto, emocional.
También tienen que hacer frente a ese efecto del aislamiento, del estrés mental, de esa incertidumbre que han pasado, pero incluso de cómo iba a ser la vuelta.
Bueno, el caso es que hoy se cumple la cuarentena, ¿no? Porque una vez que bajaron, que lograron por fin poner el pie en la Tierra, bueno, el pie de aquella manera, porque a uno, quiero recordar que la tuvieron, creo que a la mujer la tuvieron que sacar prácticamente, que no podía andar. Claro, se necesita un periodo, me imagino, de adaptación para todo esto que estamos contando y, bueno, pues 40 días que han tenido, que 40 días, pero ya no es nada después de lo que han pasado allí arriba.
Oye, ¿tú qué prefieres, flotar o directamente ir andando a los sitios? Te lo digo por lo de la gravedad, que esta gente ha estado 9 meses.
Es que yo no he flotado nunca. Es decir, yo en la vida he sentido.
Oye, pues habrá que probarlo, ¿no?
Además, hay sitios donde puedes ir a experimentarlo.
Totalmente.
Tenemos que ir juntos, venga. Todo el equipo de Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer en España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.